Recorte informativo.
Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó.
Le dije,
¿qué
te lo
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
Lo que está ocurriendo en el país es una entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso, con la
saqueo. ¿De qué manera salir de la noticia? La menos deseable, pero esperada por todo lo que se fue añadiendo en el tiempo histórico, pero resultado de una pasión. Hace dos días empecé a repasar un libro representativo de una época, escrito por Martini, en donde sitúa tres elementos sumamente importantes para ya no comprender la historia, sino vivirla. El primero tiene que ver con la pasión. La pasión que no se explica. No hay un qué, un cómo, un cuándo. Es la vida puesta en ella. Es una fuerza que no supone racionalidad. Es indicativa de la ruptura, hasta de lo subversivo, en el término más justo, real y concreto. Insisto, sin racionalidad. Vivirlo. El segundo elemento que se toma para evaluar una época histórica, un tiempo histórico que se vivió en la Argentina, tiene que ver con la conciencia y la voluntad. Que sí, por cierto, tiene un valor racional, que debe vincularse en un punto con la primera sin desnaturalizarla. Y ese puente, ese canal, es la determinación. Los tiempos históricos son los que algunos pretendemos sentir, interpretar, revivir, sabiendo, por lo menos de mi parte, que las revoluciones no son exportables y que además las revoluciones no son un ballet. Cita directa de Jorge Lajalea. Hugo Chávez vivió su tiempo. Supo interpretar cabalmente lo que una parte mayoritaria del pueblo venezolano fue acumulando con tantos años de sometimiento, de oprobio, de dominación. Fue uno de los pocos líderes latinoamericanos de este tiempo que incorporó en el lenguaje valores nacionales comprobables y una mirada latinoamericanista o latinoamericana, resultado de una comprensión de la historia y de la importancia que esa mirada en una construcción real y concreta, en lo que es el mar de las contradicciones, turbulento, tumultuoso, fantástico, existe, existió y existirá. No voy a sacar mucho tiempo del comienzo porque he invitado para charlar en la primera media hora del programa a un compañero, a Martín Raffo, sobre no tanto la figura, porque aún en los detractores más imbéciles, más ignorantes, hoy utilizan frases y lugares comunes para despedir a un líder que es imprescindible decirles a ustedes que se sometió a todas las reglas que la democracia ofrece en Venezuela y en el mundo, y que ganó cada una de las elecciones. y que provocó un cisma en los sectores conservadores que siguen existiendo en Venezuela, en las estructuras de la ortodoxia neoliberal que siguen existiendo en Venezuela, a cometer uno de los mayores errores producto de la incapacidad de discutir la política desde un lugar desconocido para ellos, rezagados, pero de ninguna manera eliminados en el plano político, a no presentarse en una contienda. Trataremos con Martín, y esa es la propuesta para él que está aquí muy cerca, de evaluar, aunque sea tibiamente y a la distancia, qué es lo que el pueblo venezolano, una parte de él, está en condiciones de hacer y cuáles son los riesgos que existen frente a la desaparición física de un líder indiscutido para muchos. Sobre todo comprenderlo esto en la dimensión más precisa posible de lo que representa la globalización, las causas endógenas y exógenas, los lineamientos que ha dejado Hugo Chávez, el desafío para las fuerzas que lo acompañan y aquellas que han manifestado sus críticas, aún acompañándolo, y otras que con criterio histórico también y con demandas sumamente comprobables, establecieron críticas sólidas respecto a un proceso que, insisto, nunca será un ballet, no puede serlo. De allí que las dimensiones deben ser precisas para no caer en algo que es resultado para mí de la búsqueda permanente que tenemos quienes amamos ciertamente la política, que es la idealización por la idealización misma, sino tomar esos ideales que expresó en vida y en la práctica Hugo Chávez para sostener a la distancia algo que se inició al fragor del pueblo y con el pueblo movilizado. Esto se llama recorte informativo y luego de un brevísimo separador, Martín Raffo estará aquí charlando con nosotros.
Expansión Agrícola.
Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria.
O despojo y avance del monocultivo.
Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientales. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo.
Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas.
Tuve la oportunidad de verlo de cerca, Chávez, y escucharlo de cerca en Mar del Plata, en esa contracumbre donde estuvo Bush y estuvo Kirchner. Pero Chávez logró algo pocas veces visto para mí, que es una combinación de la izquierda más tradicional y el peronismo, en la cancha. Y todos se escucharon respetuosamente, y lo fantástico, por lo menos para quien les habla, es que no hubo discusión por las banderas. Estaban allí para escuchar a alguien que emergía del subsuelo latinoamericano con capacidad oratoria y propuesta clara de una lucha antiimperialista. Provocó una conjunción que yo la vi solamente en ese momento en una dimensión masiva. Hablé con Aliberti ese día. Estuve hablando como 20 minutos con él, le pude hacer una nota y me manifestaba en aquel tiempo de las dudas que tenía respecto al proceso venezolano a raíz de la estructura histórica de Venezuela y sobre todo el petróleo. Hoy lo escuchaba a Leonardo Smerling decir que Chávez logra algo impensado para muchos, que es el relanzamiento de la OPEP. en un mundo de hidrocarburos y sin vistas claras de una sustitución de esto que estoy haciendo referencia. Lo primero para charlar con Martín es, ¿cuál es el legado del gobierno de Chávez? Si querés, para mí lo más importante, sin subestimar, claro, está la figura de Chávez. No hay chavismo sin Chávez. Hay que ver qué ocurre a partir de este momento, aunque ayer en la conferencia de prensa previa a la noticia del fallecimiento de Chávez, Maduro mostró credenciales de madurez y de comprensión, no solamente del momento que se estaba viviendo por esas horas, sino de todo lo que ha sido el proceso que se inició en el año...
1998.
En el 98. Resultado de algo que también se mencionó hoy, que no hay que dejarlo de lado, el caracazo en el 89 y el intento de Chávez en el 92. Bueno, el proceso y el gobierno, base sustancial de lo que se debe defender y aquello que se tendrá que discutir con fuerzas propias internas y sobre todo la presión internacional.
Vos hacías referencia recién a la cumbre de las Américas, año 2005, a las dudas de Aliberti y al año en el cual Chávez habla por primera vez de socialismo, de que la propia experiencia del transcurso de sus 6 años de gobierno le llevó a comprender que era imposible la humanización del capitalismo, que la tercera vía era simplemente una utopía que no tenía ningún asidero con el desarrollo de las propias fuerzas que la realidad van componiendo una estructura social, política y económica de un país y de un mundo. Yo decía recién en otra mañana que la frase, que una de las frases que se me vino a la cabeza fue la de Mariátegui, ¿no? Que el socialismo no puede ser ni calco ni copia, sino creación heroica. Y me parece que si hay un legado para rescatar de ese proceso político que comenzó en el 98 con las elecciones que gana Chávez, algunos dicen, y lo ubican un poco más atrás, incluso hablan del mismo 92, otros dicen incluso más atrás, que habla de él, las reuniones conspirativas que Chávez ya venía teniendo dentro del propio ejército venezolano, deja ese principal legado de que se animó a construir, sin calcos y sin copias, la perspectiva de un socialismo latinoamericano, de animarse a derribar las paredes del pensamiento de la izquierda que no pueden juntar a Trotsky con el Che, que hasta te diría que no pueden juntar a Fidel con Perón y que no pueden juntar a Lenin con Bolívar. Chávez, creo que nos enseñó a muchos a la necesidad de al menos volverlo a pensar y al menos intentar comprender cómo esto en América Latina, con la predominancia de lo popular como forma fundamental de organización de los pueblos, por fuera de las concepciones tradicionales de la izquierda, donde el obrero industrial pasaba a ser el sujeto de cambio, ha sabido no solo pensarlo, por supuesto, sino por el rol que cumplió, llevarlo a la práctica. Y de allí dejar institucionalizado un proceso político donde el poder popular dejó de ser una consigna y pasó a ser una realidad, con sus infinitas contradicciones, que habrá momento para analizarlo, y habrá momento también para pensar si efectivamente la muerte de Chávez no terminó siendo demasiado prematura por esas contradicciones que fueron naciendo de ese proceso y que Chávez la vivenció en la primera elección que pierde cuando quiere reformar la Constitución y son las propias
eso bases, frente a una consulta.
Frente a una consulta, para reformar varios artículos de la Constitución. Y no hería las propias bases, pero la propia burocracia chavista le vota en contra. Ese también es un punto de quiebre en el proceso venezolano y es un punto de quiebre en tanto y en cuanto comienza a radicalizarse la construcción del poder popular, que me parece a mí es lo primero que hay que mirar de la Venezuela post-chavista, ¿no?
Yo creo que lo charlé el año pasado después de una nota que le hice a Luis Bilbao, que bueno, traje el libro, al final voy a leer. Creo que es parte de un acta fundacional de lo que es el chavismo. un libro que él escribe, que sale en Le Monde, muy pequeño el libro, en el año 2002, ¿sí? Charlando con Bilbao y después con vos aquí en la radio, en el otro estudio, en otro lugar, que había un proceso de discusión más que interesante, que indicaba la necesidad de radicalizar lo que es el socialismo del siglo XXI para evitar el partido casta-iglesia. Cuando lo escucho ayer a Maduro, tenía claramente la impresión de que eran las últimas horas de Chávez, por el contenido de la expresión de Maduro, a punto tal que en un momento él dice, es el vicepresidente para quien no sabe, estamos convocando a las asambleas obreras, hay que convocar a las asambleas estudiantiles, es decir, abre una perspectiva de radicalización y de debate para defender lo alcanzado. Y quisiera saber, a partir de la experiencia que tenés vos y que seguiste mucho más de cerca y más pasionalmente lo que es el proceso bolivariano, si un punto de inflexión en lo que estoy haciendo referencia es que Chávez tiene que trabajar una elección muy dura con las condiciones de salud que tenía porque no había alternativa. Era él y no otro. Es decir, si no era Chávez, ganaba la oposición. Por lo tanto, ¿hasta qué punto se radicalizó el proceso venezolano para que termine en la figura de Chávez, que da lo último de sí? Y esto es así, porque da lo último de sí, porque si no se perdía todo un largo proceso que ya no viene del Caracazo, viene de años de sometimiento y dominación.
Mira, me parece que hay dos maneras de abordarlo y uno después puede tomar posición respecto a esto. Al menos dos maneras que se me ocurren. Por un lado, destacar que efectivamente el no tener alternativa respecto a la figura de Chávez fue la principal falencia, ¿no? La falla tectónica, como alguno dijo. Uh-huh. Como el propio Chávez dijo respecto de los medios de comunicación luego del golpe del 2002, ¿no? Nuestra falla tectónica. Bueno, con el tiempo, tal vez esta falla haya sido efectivamente la imposibilidad de encontrar un sucesor natural. Chávez lo impone el 7 de diciembre cuando da su último discurso en cadena nacional a Nicolás Maduro, pero me parece que la otra mirada tiene que ver con uno de los lugares desde donde a mí me interesa rescatar a Chávez, que tiene que ver con una época histórica y tiene que ver con el desarrollo histórico de la lucha popular en América Latina en particular, que es donde estuvo asentada la figura de Chávez, aunque tiene trascendencia internacional. Entonces, en ese propio proceso, uno piensa que 14 años
no es nada.
No es nada. Y uno piensa que efectivamente él fue atravesando y cabalgando una construcción de un poder con las herramientas que la época le fue legando. Y tuvo la valentía de ir trascendiendo esas propias herramientas y abriendo puertas que se encontraban cerradas con las herramientas con las que estaba. Y que uno no le puede pedir en ese proceso que hable en 1999 de poder popular y de socialismo. Uh-huh. Lo que sí tenemos que rescatar es que efectivamente terminó haciéndolo en el marco de un desarrollo histórico de análisis concreto de las situaciones concretas permanentes año tras año que fue confluyendo en esa idea. Y si Chávez termina su vida abriendo los consejos del poder popular para que sea el propio pueblo el que gobierne y que no sean sus representantes, ahí marca que hay una perspectiva que se abrió, que marca en alguna medida, me parece, una línea de trabajo que quería subsanar los propios errores que el mismo proceso tenía. Y que efectivamente Maduro, como figura política, es un tipo que viene del sindicalismo, que viene del sindicalismo del transporte, que viene efectivamente de las asambleas obreras y que es elegido por Chávez efectivamente porque viene de ese mismo proceso político.
Es realmente interesante, Martín, esto de poder comprenderlo y vivenciarlo. Yo arranqué diciendo la pasión no se explica, ¿no? Y creo que es un proceso pasional, que traba un vínculo muy, muy, muy firme con el pueblo porque interpreta las coordenadas del pueblo. Harto, cansado, pero con decisión de ser protagonista. Esto que traías vos respecto a la elección de Maduro, ¿sí? Que trata de reparar lo anterior, pero fíjate que poco es el tiempo que se otorga para un proceso de cambio respecto a los años y a la vigencia de un modelo y un sistema capitalista que, al mismo tiempo de consolidación, cuando pierde una cuota de poder, exige democratización. Uh-huh. Una frase que ayer escuché de Diego Aguilar, que fue embajador en Estados Unidos, participando en una mesa de debate con Fernando Bonabá Domínguez, que estuvo en algún momento aquí en Moreno, que estuvo en Latinoamericano, es la concordia. Y Bonabá Domínguez le dijo, si es algo que el sistema y su partido, el partido de clase, nunca ha pretendido, es la concordia. Lo que ustedes pretenden siempre es someter y dominar. No soportan que el pueblo se exprese como en Venezuela se expresó. Así que allí hay un fuego importante que lo suma a lo que dijo Emilio Modesto Guerrero, que también pasó por esta radio, por Latido. Que no hay dudas del corto plazo, dijo él. No hay dudas porque Chávez se va dejando un resultado, dejando una estructura. La visualización de él es el mediano plazo. E instala algo que quería charlar con vos que tiene que ver con fuerzas sociales que han sido críticas y siguen siendo críticas del proceso. Sabino Romero fue asesinado hace pocos días y es el líder del pueblo Yucpa. Y lo trajo Emilio Modesto Guerrero para decir, si hay que tener en cuenta algo que podría generar una desestabilización interna por afuera de lo que el exterior desea, Estados Unidos y demás, es evitar estos elementos que ponen en duda cuál es el proceso de construcción y hacia dónde se va. En limpio, no puede ocurrir una vez más el asesinato de un líder social porque Sabino lo era. Y entonces ahí entramos en algo que la Argentina tiene claramente establecido, que Chávez lo intentó para salir del modelo rentístico petrolero, que es la diversificación de la agricultura que lo tuvo Venezuela en 1920 hasta que fue perdiéndose, y tiene que ver con el nuevo modelo, el nuevo patrón extractivista, rentístico de una nueva burguesía. Eso también está en seria discusión y me parece que si no estuviera en discusión estaríamos negando la posibilidad de la potencialidad de esto que charlamos anteriormente.
De esto último, destacar que la solución que le presentó la Argentina a Venezuela para salir del modelo extractivista petrolero fue llevar a Hugo Copatel.
Sí, sí, claro.
Echado por el propio gobierno venezolano, porque no quiso meter la soja transgénica en Venezuela como modelo de acumulación alternativo al propio petróleo, ¿no? Como para destacar esto de lo que se animó y cómo fue construyendo con las herramientas que la época le permitió, sin...
Además vuelve.
Claro.
Él vuelve sobre la primera decisión.
Yo cuando expresabas lo que estabas diciendo recién respecto a las fuerzas sociales que pueden llegar a tener a partir de algún hecho producido por la propia burguesía y la oligarquía venezolana para desestabilizar al gobierno, reacciones que vayan en contra del mediano plazo, quería retomar algo de lo que decía anteriormente, porque me parece que lo que yo quería proponer para pensar un poco este proceso era estas dos imágenes de un pueblo construyendo a través de organismos del poder popular institucionalizados, discutiendo con la burocracia, discutiendo con los representantes votados en las elecciones que no querían delegar el poder del cual se habían ganado en elecciones libres que propone el propio sistema democrático burgués, y la figura de Nicolás Maduro. Un proceso que va por abajo y una figura que se impone de un proceso político anterior a este desarrollo que propone Venezuela en el marco de su revolución bolivariana y de un proceso político actual. Y de cómo se van construyendo las figuras en la democracia moderna que estamos atravesando. Y cómo la figura de Chávez, en tanto líder de masas, tiene que ver con un proceso que él vivió. Y del proceso que está viviendo Venezuela, no ha nacido ese líder de masas nuevo. Y ese líder de masas nuevo, y esa necesidad de un líder en el marco de 500 años, más de 500 años de opresión de todo un pueblo que viene desde la propia conquista, se construye con un pueblo resistiendo, con un pueblo organizado, con un pueblo movilizado, con un pueblo que va asumiendo su propia condición y a partir de eso tratando de cambiarlo. Y es en ese mismo movimiento donde nacen los líderes. No nacen porque Chávez lo ubica a dedo y no nacen porque un medio de comunicación lo construye. Todos los que nacen son esos tigres de papel que vienen dando vuelta y que aparecen permanentemente en cada uno de los países. Y ese es el proceso que fue coartado por el cáncer que Chávez sufrió. En términos de que él era la garantía en un punto de 15 años más, ya siendo presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, de que esos dos momentos tuviesen una confluencia en un proceso que fuese realmente irreversible. Y ahí es donde me parece que Modesto marca, en el mediano plazo tenemos dudas, en el corto no tanto, porque en el corto sí aparece la figura política de Maduro, de Diosdado Cabello, de Elías Jagua, que de alguna manera expresan los cuadros más formados de lo que Chávez logró ser. El futuro está en el poder popular. El presente está en estas figuras que aparecen. Entre medio del futuro y del presente está la incertidumbre. Y ahí está la lucha de clases, la que va a definirlo.
Hay un elemento para mí cualitativo que Chávez propone, que lanza de una mirada latinoamericana estratégica, que es el Banco del Sur. Y Chávez se fue sin que el Banco del Sur funcione. Entonces, ¿hasta qué punto hay una mirada latinoamericana? Él lo propone. Él propone el ALBA. Propone y habla del ALBA. Habla del ALBA y marca una dirección. El resto de los países, digo para sacar cierto fetiche de lo que puede darse como una mirada latinoamericana, porque es contraproducente sobre la construcción de una mirada latinoamericana integradora. No se da. Y si esto no se da, y lo dijo él, es difícil que salgamos y que rompamos cadenas si no lo hacemos en conjunto. Brasil no lo ha hecho, la Argentina tampoco. ¿Vos considerás que ese proceso, que es mucho más amplio de Venezuela, pero que lo contiene a Venezuela, es probable o hay que esperar esta consolidación del poder popular que debería construir un líder que represente las masas, que avance sobre los puntos más sólidos de la revolución bolivariana sin un acompañamiento de este calibre que rompa los vínculos con el sistema financiero internacional? ¿Es factible? ¿Es probable?
Yo creo que es factible en tiempos históricos.
Claro.
O sea, vuelvo al comienzo. Chávez no se comprende sin el Caracazo.
Desde ya.
Evo Morales no se comprende sin la guerra del gas. Rafael Correa no se comprende sin la rebelión de los forajidos. Y hasta te diría que el propio Néstor Kirchner no se comprende sin el 19-20 de diciembre del 2001. La radicalidad de cada uno de esos procesos, extrañamente o no, marca la dimensión política e histórica de cada uno de las personas políticas que dio cada uno de sus pueblos. Y efectivamente eso es posible en tanto y en cuanto la radicalidad de esos pueblos organizados lo permitan o no. Y efectivamente no pudo ser porque Brasil y la Argentina no permitieron que sea, que efectivamente son los principales países que pueden dar cuenta de una herramienta de este tipo. Y a veces explícita, otra veces implícita, a veces más clara, otra veces más veladamente, Chávez, Evo y Correa lo expresaron y lo van a seguir expresando. El capitalismo de Brasil y de la Argentina son los que manejan, querramos o no, ideológicamente se expresen o no, la dinámica política del Mercosur, de la UNASUR y ahora de la misma CELAC. Independientemente de la perspectiva ideológica que a través de Venezuela, a través de Bolivia y en tercer lugar Ecuador, se pueda darle como impronta. Y ahí estarán, lo vuelvo a decir, el propio desarrollo histórico de la organización popular, quienes marcarán la radicalidad de esas instancias de integración regional. En su momento, en el ALBA, se pudo expresar la más clara de esta, y existe el ALBA de los pueblos. Uh-huh. Y existe organizaciones sociales que por fuera de los propios gobiernos fueron construyendo instancias de esas características, y hay organizaciones argentinas muy reconocidas que están lejos del propio kirchnerismo, que piensan en la construcción de un socialismo latinoamericano, que efectivamente encontraron allí la posibilidad de una organización a nivel regional que antes no tenían. Está por verse en tiempos históricos, y me parece que sí, esa es la mirada.
Y me parece que tomando una de las partes que decías vos, de la incapacidad que se tiene para vincular a Perón con el Che o a Fidel, incapacidad de mirar en la amplitud, ¿no? Porque hay elementos para no juntarlos, claramente, y hay otros que sí. Hay que ver qué frena la posibilidad de juntarnos y si esa conjunción tiene que ver con algo táctico. Bueno, acá tengo la revista Sudestada, creo que es de, ya te digo, marzo de 2011. Es una nota que se le hace a Inder Herrera, que es del Frente Nacional Campesino de Ezequiel Zamora, que está acompañando el proceso bolivariano.
Un acompañamiento crítico, ¿no?
Un acompañamiento crítico. De ahí el valor, y por eso lo traía, porque me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con el acompañamiento crítico o la crítica sustentada en la construcción de un poder popular, y le preguntan, ¿y cómo analizan el funcionamiento del Partido Socialista Unido de Venezuela? Que fue algo que me lo dijo Bilbao en el año 2003, más o menos. Que tenía que construirse un partido socialista que debía condensar dentro de lo posible todo ese arco tan amalgamado de lo popular en una expresión de esas características. Y él dice, Inder Herrera, dice, nos pasa como a los cubanos. Plantearon varias veces distintos instrumentos y fueron cambiando, reacomodando, organizando la estrategia. El partido tiene que cambiar la forma en que se toman las decisiones y cómo se debate. Creo que hay poco debate. Hay que separar el partido del Estado y del gobierno y, a su vez, darle mayor legitimidad. Hay un compañero que es responsable de los movimientos sociales y campesinos del partido, que es un policía. Existen esas grandes contradicciones que tendremos que ir confrontando y resolviendo. La toma de decisiones en el partido viene mucho de arriba y entonces abajo se hace porque se hace. Entendemos también que todavía hay muchas pirañas, muchas aspiraciones individuales, y eso hace bastante difícil su consolidación. Esta es una mirada crítica de acompañamiento. Y quiero decir para los que no saben que Venezuela devaluó en un 30% el Bolívar y no se cayó el gobierno. Esto también explica qué es el movimiento bolivariano, la revolución bolivariana, porque en cualquier otra instancia una devaluación semejante haría crujir todo. Sin embargo, hay una fortaleza por construcción simbólica, por elementos reales, cuantitativos y cualitativos de recuperación social, pero esto subyace como la gran batalla, que será siempre, Martín, la gran batalla. No hay nada que pueda hacerse que sea final. Es el hasta siempre, es todos los días y hasta el final de la vida.
Sí, esa es la dinámica que me parece que debemos observar en el propio proceso venezolano y que ahora toma dimensiones diferentes. Un poco la que está marcada ahí por esta representante del Frente Popular, del Frente Campesino Ezequiel Zamora, que integra lo que se denomina la Asamblea Popular Revolucionaria, que son los movimientos sociales, los movimientos políticos y revolucionarios que construyeron la contrarrebelión popular, la rebelión popular del año 2002 que permite el contragolpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas. Son la base misma del desarrollo político, ideológico y revolucionario que en Venezuela se expresa con niveles de posiciones políticas y de organización más avanzadas, porque han logrado construirse independientes del Partido Socialista Unido de Venezuela, acompañando lo que haya que acompañar y marcando los errores que haya que marcar. Tuvo un momento de desarrollo cuando fue la extradición de Joaquín Pérez Becerra, ese periodista colombiano que vivía en Suecia y que fue extraditado por el gobierno de Hugo Chávez a Colombia. Fue construyéndose cuando aquellos periodistas de Telesur y de la Radio del Sur, criticando esta decisión del gobierno de Hugo Chávez, encabezada por Nicolás Maduro como canciller, fueron echados de estos medios, y ellos fueron construyendo una referencia a nivel político que, cuando Modesto Emilio Guerrero se refería a qué puede pasar si otro líder social que es asesinado, se refería un poco a estos sectores, que son los sectores más avanzados, más radicalizados, y que en alguna medida le dieron una impronta de construcción política que en las bases estaba mucho más avanzada que la propia base del chavismo y que la fueron acompañando. Hoy Venezuela se dirime en esta realidad que estaba marcando esta integrante del movimiento campesino Ezequiel Zamora, en tanto y en cuanto el partido se convirtió en el partido Estado, se ha conformado una burocracia chavista que no ha hecho más que sostener la dimensión conservadora del gobierno y que es en la propia construcción territorial, en la propia construcción de base, donde se va derimiendo la el desarrollo político del proceso venezolano, y donde, ante la ausencia de su máximo líder, que es el que en última instancia terminaba marcando la orientación en los momentos, y que en un momento iban para un lado y en un momento para otro, porque es el que hacía equilibrio de un proceso de unidad de esas dimensiones, es donde este tipo de cosas que marcaba Modesto puede efectivamente ser un fósforo que prenda un fuego que después es va a ser muy difícil de detener, y que ahí se va a ver efectivamente cuál es el momento en el cual se encuentra este poder popular para llevar adelante los elementos más progresivos de un gobierno venezolano que ha modificado la estructura social de Venezuela y que en alguna medida también ha tenido repercusiones en América Latina muy fuertes.
Lo último, también como información, porque me parece que esto es clave para comprender lo que se está viviendo hoy. Sí, sería extraordinario poder que vos puedas viajar a Venezuela. Yo lo pensaba, que alguien que a la distancia, pero en la cercanía, ha conocido el proceso venezolano, puede estar allí para tener una mirada próxima, pero a la distancia, de comprender qué es eso, qué es ese fenómeno. Yo escuchaba ayer, y no con preocupación, sino con un interrogante, que las Fuerzas Armadas están acompañando. Pero el ala más dura, más radicalizada, de mayor acompañamiento, es la Armada y no el Ejército. Que los sindicatos están en la figura de Maduro, que están los movimientos campesinos. El tema es quién radicaliza. Si hay una claridad, ¿por dónde pasa la radicalización? Si es esto del poder popular o es una burocracia que existe, que se consolidó, que tiene rasgos conservadores, que es una burguesía que no ha desaparecido ni va a desaparecer, y aún con la nueva tiene vicios de la vieja. Bueno, se está en el verdadero proceso y el fenómeno, que no puede terminar en 10 años ni en 20, insisto. Es para siempre. Hay que ver si toda la resultante de la construcción simbólica, que ha sido muy fuerte y muy real, muy palpable, de Chávez, ha aprendido en los sectores jóvenes para politizarse en el mejor sentido de la palabra, que es asumirse un rol protagónico en un momento de la historia en donde la globalización manda, es muy fuerte, está impregnada, y solamente quería decir que no es una cuestión meramente política, es cultural y social, ¿sí? Porque esa es la mayor incubación que ha hecho el capitalismo en todas las sociedades, es la repetición del sentido común e incorporarlo como parte de nuestra propia vida sin darnos cuenta que ha hecho.
Sí, cuando vos decías recién los aspectos culturales, me acordaba de lo presidente, ¿no? Y de esta emisión dominical que durante muchos años hizo Hugo Chávez, que podría durar entre 6 y 7 horas, que era muy criticado, incluso hasta muchos decían que cuando Cristina Kirchner hablaba mucho estaba en un proceso de chavización, ¿no? Con la ignorancia política que hay detrás de expresiones de estas características. Pero ahí, en cada uno de estos encuentros, se construía una relación pedagógica con el pueblo venezolano, que aquellos que tuvieron la posibilidad de vivir, de atravesar, de ir a Venezuela, veían cómo era el pueblo que los domingos sacaba el televisor a la calle, el barrio se reunía frente a la figura de Chávez, y vos escuchabas a un Chávez, no un Chávez mesiánico, un Chávez pedagógico. Un Chávez que intentaba educar al propio pueblo para que pueda pensar por sí mismo. Como escribe Atilio Borón hoy, un Chávez martiniano que pensaba que un pueblo oculto es un pueblo que no se puede dominar. Uh-huh. Y a través de esa construcción pedagógica también intentó establecer esta relación líder-masas, que las mediaciones que fue construyendo con la propia burocracia chavista que necesitó para desarrollar lo que desarrolló a través de tantos años, le fue negando. Recordemos que Chávez y el gobierno de Chávez va construyendo lo que son las misiones sociales, que es la primera institucionalización del reconocimiento de que el Estado burgués, como ha sido construido por más de 50 años de puntofijismo, no era posible determinar con las desigualdades venezolanas. Entonces, las misiones era una manera de puentear a las propias estructuras del Estado para llegar directamente al pueblo y así concretar la revolución educativa y de salud pública que ha desarrollado Venezuela. Pero eso no le alcanzó y después fue por los organismos del poder popular. Y allí está las marcas indelebles de un proceso que efectivamente no termina con Chávez. Al menos por ahora, como decíamos. ¿Qué va a pasar más adelante? Ahí, cuando yo marcaba que la lucha de clases es la que define, bueno, ahí marcaba que la lucha de clases, en tanto la oligarquía y la burguesía más concentrada de Venezuela, en tanto la burocracia chavista, que se ha convertido en una boliburguesía, como se ha expresado,
así es,
en tanto una pequeña burguesía revolucionaria, que también es una de las clases que está poniéndose en juego, que va dirimiendo entre este chavismo crítico, el chavismo más duro, o el paso a la oposición, como muchos sectores lo fueron haciendo dentro de la mesa de unidad democrática, y los movimientos populares organizados que van construyendo por o dentro de los organismos institucionalizados del poder popular. Lo que no significa que todos, de un lado o en el otro, no estén construyendo poder popular. Y ahí es donde, efectivamente, en la correlación que se establezca en todas estas fuerzas, va a marcar el mediano y el largo plazo de este proceso y, por supuesto, porque lo ha demostrado ya desde el 98 a esta parte, el proceso político que va a vivir América Latina en los próximos años, ¿no?
Bueno, y lo último, una reflexión, porque te tenés que ir y mirá el tiempo. Esto es lo fantástico de la radio. Sí. ¿Cómo se construye la noticia, Martín, en donde todos tienen que hablar de Chávez hoy? Fíjate que la invitación que te hice ayer es para hablar del poder popular. Y terminamos hablando del poder popular. Ahora, desde ayer hasta la mañana, escuchando radio, mirando algo de televisión y en internet, es cómo evitar la banalización del proceso, cómo evitar la construcción del proceso que se va a hacer en la figura única de Chávez. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque ayer, mirando el programa Palabras Más, Palabras Menos, que estuvo Emilio ahí, en un momento Slotoviaz le dice, ¿y cuál es su formación? Y lo que entendí es que no lo entendió, que estaba hablando en un lenguaje muy alternativo de la comunicación, porque la comunicación hoy hegemónica necesita el título, necesita el rótulo y necesita la simplificación. Y la convocatoria para vos y para la audiencia de Record es que debemos hablar lejos del título y la simplificación. Ese es el gran desafío de lo alternativo. Hablar lejos de estas cuestiones que hacen a la comodidad del pensamiento. Para hacer algo distinto no será nunca cómodo. Será espinoso y será doloroso, con alegrías. Y ayer esa sola respuesta de Emilio Modesto Guerrero para decir, soy periodista y escritor, no sé.
Y vengo de la rama del arte.
Y vengo de la rama del arte. Es toda una definición con una altura para decirle, por ahí no entendieron. Y no van a entender porque no les interesa entender. A nosotros nos interesa entender para luego transmitir aquello que tratamos de poner en juego en esta radio.
Bueno, agradecerte por haberme invitado. La verdad que para nosotros como radio, Venezuela siempre fue un faro. Y lo hemos expresado en cada una de las posibilidades que tuvimos, porque nosotros, cuando pudimos recuperar FM Moreno, la recuperamos también en el marco de una época y también sintiéndonos parte de un proceso político-social que en Argentina tuvo su máxima expresión en diciembre del 2001 y todo un desarrollo de medios alternativos y populares que fue, podríamos decir, decantando en distintas experiencias comunicacionales que creemos nosotros que FM Moreno es una de ellas, y que Venezuela ha marcado el proceso más avanzado de toda esa época, y a nivel de medios de comunicación también, y me parece que para nosotros no es Hugo Chávez la figura, es Venezuela la figura, y es Hugo Chávez como líder de ese proceso, como un líder reconocido y con sus errores y sus aciertos, quienes también nos ha marcado como comunicadores populares, comunicadores alternativos, como quieras llamarlo, o como comunicadores a secas, para pensar que podemos desde la comunicación dar una mano para efectivamente creer que Latinoamérica puede avanzar hacia mejores horizontes.
Gracias, Martín. Ya venimos.
2011 el trébol cobró 32 millones por levantar la basura.
Tuvieron un mes sin recolectar la basura. Un mes.
En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice...
El presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad.
Basura. Tira tu mente y veo basura.
Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades.
Y en tu corazón.
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Gráfica Under, artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. GlobalSeg, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. GlobalSeg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejercé tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! ¡Farco! Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno.
A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo.
3 años de promesas después.
Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses.
¿Por qué nos quieren callar si nacemos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas.
Bueno, como ustedes saben, este es un año aquí en la Argentina electoral, de recambio en las cámaras, y fundamentalmente algo que lo hemos trabajado y lo seguiremos haciendo todo el tiempo que sea posible, teniendo en cuenta lo que charlaba con Martín, esto de la política como lo realmente a desarrollar para una transformación en serio. Una de las situaciones que se viven en la Argentina a partir de reformas, cambios y debilidades estructurales de los partidos, ha sido y es precisamente la desnaturalización del partido, que se va licuando la identidad, la historia, y será parte de este tiempo, no lo sé, hasta aquí el resultado no ha sido el óptimo, por lo menos desde la mirada institucional que tienen los partidos, de fortalecer las bases fundacionales y actualizar las mismas. Está en línea el concejal Martín Arrizabalaga porque una convención de la Unión Cívica Radical y quería charlar con él cuestiones que hacen a las definiciones que se pueden tomar en una convención, ¿no? Hasta parece anticuado, pero son pocos los partidos que se convocan a una convención. El radicalismo lo tiene como ideario y como estructura a desarrollar, y fundamentalmente de cara a las elecciones, cuáles son los acuerdos que esa convención define para establecer alianzas. Martín Arrizabalaga, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, Rubén, aquí estamos.
Bueno, ¿fue por consenso general? ¿Fue con diferencias, pero ganó la posición de cerrar un acuerdo, sacarlo afuera como un acuerdo estratégico, orgánico, y a partir de allí, con esa seriedad y esa severidad, buscar una alianza que consolide el resultado de la convención?
Sí, bueno, a ver, en consonancia con tu introducción, en realidad lo que intentó hacer la convención fue, o intentó no, lo que hizo la convención fue reafirmar la identidad del partido, reafirmar su pertenencia a lo que denominamos la socialdemocracia, y en este sentido dejó muy claro hacia dónde no quiere ir, refiriéndose a dejar claramente la imposibilidad de hacer cualquier tipo de acuerdo con la derecha, con los sectores que vienen a reivindicar la década pasada, y marcar un rumbo hacia adelante de construcción con fuerzas afines de la centro-izquierda, con de la socialdemocracia, con la fuerza del progresismo, digo, con el mote que le querramos poner o de la manera que la querramos definir, pero que en definitiva son las fuerzas con las que compartimos una historia de lucha, con las fuerzas en algunos casos que compartimos un origen común, y reencauzar el rumbo del partido en ese sentido. Cuestión que, digo, como todos sabemos, lo había perdido frente a las últimas elecciones en la alianza que se hizo con De Narváez, ¿verdad?
¿Se descarta una alianza de ese tipo?
Sí, absolutamente.
Absolutamente.
Lo que sucedió es que se le dio, una resolución habitual de las convenciones, es facultar al comité de la provincia de Buenos Aires para que inicie las conversaciones con las otras fuerzas políticas y a facultar a la mesa de la convención a ratificar los acuerdos que alcance el comité de la provincia. En esta convención en particular, como te decía, digamos, esa definición suele darse esas facultades. En esta convención lo que sucedió es que se marcaron límites muy claros de con qué fuerzas políticas sí, con qué fuerzas políticas no. Lo que es una reafirmación de la identidad partidaria y a la vez una búsqueda de ayornamiento y de redefinición de lo que significa el progresismo hoy en la Argentina, de caracterización del gobierno nacional y demás.
Ha ocurrido, y lo decía en la introducción, en los últimos años, un deterioro de lo que es el sistema de partidos. Si fuera el sistema, para muchos no sería una mayor dificultad. El problema es la identidad. Los frentes fueron licuando esto, entonces, para los radicales, para los correligionarios, al existir un esquema de alianzas en donde se desvirtúa esta identidad que vos señalás, es decir, la centroizquierda o el progresismo aliándose con De Narváez por una cuestión coyuntural, ha tenido su impacto y deterioro. No solamente en Unión Cívica Radical, me refiero a todo el sistema dirigencial o todo el sistema político argentino.
Sí, a ver, en realidad también la política de frente es de esta naturaleza, digo, falta
claro.
de coherencia y faltos de visión programática y visión estratégica, tienen que ver, digamos, el huevo o la gallina, digo, qué es lo que pasó primero.
Sí.
¿Sí? Durante la década de los 90 comenzó una crisis de los partidos, de todos, no solo en Argentina, sino también en el mundo. Las estructuras de los partidos comenzaron a desdibujarse y comenzamos a caminar hacia una democracia de candidatos. Los que abrazamos y militamos en partidos tradicionales lo hacemos porque creemos en el sistema de partido y resistimos a esto. Lo cierto es que esa crisis de los partidos se nos metió adentro a todos y el radicalismo también lo sufrió y lo sufrió de manera importante porque aparte es donde más se visualiza porque fundamentalmente fue la estructura que funcionó históricamente como partido. Digo, esto de que existan las convenciones, siempre valoró la vigencia de lo que nosotros denominamos la orgánica, ¿no?
Además, Martín, en esto de la crisis mucho más visibilizada públicamente del radicalismo que en otras fuerzas, se dieron pasos importantes en la defensa de la identidad, señalando expulsiones del partido, alejamientos del partido, bueno, el desprendimiento de Carrió primero, Stolbizer, es decir, hubo como una cuestión de movimiento dentro del partido que fue construyendo jirones del mismo. Sobre esto que estoy señalando, por ejemplo, Stolbizer, cuando vos hablás de acuerdos, alianzas y frentes que respeten esto que salió de la convención, ¿es ir hacia esa dirección? ¿Es buscar un acuerdo con el GEN? ¿Es buscar un acuerdo, uno más, con el Partido Socialista? ¿Es conseguir un acuerdo con Libres del Sur? ¿A qué nos estamos refiriendo periodísticamente?
A ver, sin duda las fuerzas con las que uno se imagina son esas. La realidad es que, bueno, hay que ver, hay que avanzar en las conversaciones. Por supuesto que en una construcción con el socialismo uno se siente cómodo, ya lo hemos hecho. Como te decía al principio, con el socialismo tenemos una historia de luchas compartidas, con el GEN tenemos un origen común. La situación de Carrió es distinta, creo que Carrió es la que ha abandonado y ha pegado un viraje muy importante hacia la derecha, más allá de que hoy esté intentando un acuerdo con Pino Solanas. Ha pegado un viraje a la derecha fundamentalmente porque ha construido desde la antipolítica, y uno entiende que la antipolítica es la derecha. Entonces, lo cierto es que con Carrió quizás en términos personales cueste un poco más, pero de Carrió para abajo uno encuentra infinidad de condiciones. En el ámbito local, uno en el bloque del Acuerdo Cívico y Social con representantes de Lari pudo trabajar muy bien, con lo cual también son esas fuerzas. El problema, como te decía, es que hay fuerzas como el socialismo, que son fuerzas políticas que son superadoras de sus dirigentes, y hay fuerzas que son fuertemente personales. Y ahí es donde cuesta un poquito más, porque a la hora de generar un acuerdo hay que satisfacer la vanidad personal de cada uno, y se hace un poco más complejo.
Para que se dé esta convención, esta conclusión, es que imagino, no es una especulación, una conjetura, que tiene que haber un diálogo respecto a las fuerzas que estamos señalando para imaginar una construcción de frentes en esa dirección, ¿o no?
A ver, los diálogos se están dando. Luego, hacia dentro del partido están aquellos que están convencidos de que hay que ir a la elección con la lista 3, únicamente el partido. Están aquellos que dicen que hay que hacer lo necesario y más que eso, para generar un acuerdo con con el FAP, y estamos aquellos que lo que decimos es no a cualquier precio. Hay que construir un diálogo, hay que construir una alternativa, pero hay que construir una alternativa de gobierno, una alternativa que pueda llegar al gobierno y gobernar y arribar a las soluciones desde el gobierno que necesita el pueblo argentino. Viendo más allá de un resultado electoral. Por eso también entendemos como posibilidad la de no generar esos acuerdos de cara a estas elecciones y ir construyendo esto de cara al 2015, con prescindencia de puntualmente estas elecciones.
Es decir, no jugar a estas elecciones.
Estas son opiniones dentro del espacio que en la convención resolvió volver a ponerle el rumbo al barco partidario hacia la socialdemocracia. ¿Sí? Esto es lo que quedó claro, que se resolvió por unanimidad en la convención, porque el sector que viene trabajando, que es el sector de Gustavo Poz, intendente de San Isidro, para llevarse el partido con la derecha, con el peronismo disidente y demás, no asistió a la convención directamente.
Ajá.
No asistió porque en definitiva representan a un sector muy minoritario del partido.
Sí.
Porque no asistió porque nunca han estado dispuestos a aceptar las resoluciones orgánicas del partido si no son las que les conviene en su quintita, ¿verdad? En donde afecta intereses personales, intereses de poder en su propia quinta, han siempre desconocido esas decisiones. Lo han hecho en 2003 cuando se fueron con el gobierno. Hoy nos acusan a nosotros de ser funcionarios del gobierno, pero lo cierto es que nosotros hemos estado siempre enfrente del gobierno, y los que han estado con el gobierno por una cuestión meramente de intereses y de performance electoral han sido ellos, y entendemos que esta construcción que están haciendo con Macri, con De Narváez, con Cariglino, responde a eso, y es lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer, es lo que resistimos, es lo que hemos podido hacerlo entender desde este lugar del partido a los otros sectores que de golpe tenían un acuerdo frente a la última interna de que tenían que romper con esos sectores porque se los llevaban con la derecha, y es lo que sucedió. Afortunadamente hemos podido plasmar esto en la convención luego de varios meses de trabajo y de discusión, y estamos los que nos reconocemos y los que reivindicamos la pertenencia del del radicalismo, la socialdemocracia, la pertenencia a la Internacional Socialista. Estamos muy felices de esto porque entendemos que es, como te decía, volver a encauzar el rumbo del partido hacia los intereses del pueblo argentino, volver a poner el partido en lo que uno entiende como el campo del pueblo, ¿verdad?
Bien, dos preguntas que surgen de esta breve charla que estoy manteniendo con vos. Ya estás escuchando a un dirigente de la Unión Cívica Radical, que además es concejal, Martín Arrizabalaga. La convención le permite al partido reestructurarse con tres variantes, o tres variables, si no escuché mal. La primera, un acuerdo lo más cercano posible con el FAP, que es un frente, es el Frente Amplio Progresista. El segundo camino, el segundo sendero sería ir con la lista 3, la histórica de la Unión Cívica Radical. Y el tercero es prescindir de jugar en las elecciones legislativas de este año. ¿Lo entendí bien? Es esto.
De jugar en marco de un acuerdo.
Sí, sí, claro. Sí.
Sí, no son posiciones de la convención, no son alternativas planteadas en la resolución de la convención.
Ajá.
Posiciones de los distintos sectores.
Correcto.
La convención lo que resolvió es claramente hacia dónde
pueden jugar el partido. Pueden jugar esto.
Claro.
Es un marco general.
Claro, exactamente.
Sí. Es un marco general. Por acá se puede y estamos todos de acuerdo que en cualquiera de estas tres instancias es viable jugar porque el partido se recupera, claro.
Claro.
Es eso.
Se recupera, estamos recuperando identidad, estamos actuando coherentemente con nuestra historia, y es lo que pretendemos para el partido. Más allá de cuál de estas posiciones nos dé la mayor o menor performance, por supuesto, es importante para todos que el partido haga la mejor elección. Ahora, la mejor elección también la va a hacer manteniendo la coherencia y recuperando la identidad partidaria.
Bien, y lo último que me parece necesario no solamente preguntar, sino encontrar una respuesta calificativa de tu parte es, si esta es la búsqueda de fortalecimiento del partido, ¿cuál es el vínculo del partido con la gente? ¿Se da con la gente que no está afiliada, que no es parte de la política más tradicional, es decir, con el común?
Sí.
Se da a través de los ámbitos institucionales. En lo que vos señalabas, efectivamente, cuando la Unión Cívica Radical formó parte del Acuerdo Cívico y Social, se trabajaba en el Consejo Deliberante, que es lo más próximo que tenemos, Mungay, Argentino, López y vos, en una dirección.
Sí.
Eso cambió desde la llegada de Mariano Hues a la Intendencia y buscando una actualización de todo lo producido por el Consejo Deliberante, de los proyectos, de la mayoría de los proyectos, vos acompañaste todos, salvo uno, donde marcaste los riesgos de una construcción centralista tributaria, que es la derogación o suspensión de la tasa de infraestructura vial.
Sí.
¿Esa es la explicación que encontrás o que el partido encuentra para acompañar todos los proyectos del oficialismo? ¿Cuál es?
A ver.
Comparativamente con lo que hiciste un año anterior, ¿se entiende, no?
Sí. En realidad lo que... A ver, acá pasaron dos cuestiones. En primer lugar, nosotros estuvimos dentro del Acuerdo Cívico y Social porque fue la fuerza con la que arribamos al Consejo Deliberante, porque fue la construcción en la que creímos y la que lamentablemente no pudimos continuar. Luego, más allá de las coincidencias o no que tengamos con Carlos López, fuimos a la elección del 2011 con fuerzas políticas distintas. Y en esa diferenciación también existía la necesidad de cada uno, porque en esto coincidíamos los dos, de reafirmar nuestra identidad y la necesidad de participar en bloques independientes como Unión Cívica Radical yo y como Partido Socialista FAP López.
Uh-huh.
Coincidíamos en esta necesidad y no fue una ruptura en malos términos ni una ruptura por basada sobre diferencias importantes que nos impedían el trabajo común, ¿sí? Tuvo más que ver con una necesidad política individual de cada uno.
Uh-huh.
Luego, por supuesto, cuando uno forma parte de un bloque, discute hacia dentro del bloque, las diferencias que existen se zanjan dentro del bloque, intenta casi siempre ir al recinto con una posición común. Cuando no estás dentro de un bloque, esas diferencias quedan expuestas porque no existe ese trabajo previo de tener una disciplina de bloque y hacer los esfuerzos necesarios, más allá alguna vez que uno no estuviera de acuerdo, de mantenerse dentro del bloque y respetar la decisión de la mayoría del bloque, ¿verdad? Luego, yo no siento haber acompañado los proyectos del Ejecutivo a modo de levantamano, y así como venían los proyectos, uno lo ha votado, digamos, en esto quizá tenemos diferencias metodológicas. Los proyectos que he acompañado, los he acompañado porque los consideraba necesarios, y cuando han llegado al Consejo Deliberante, a todos los proyectos que yo acompañé, en alguna parte tienen letra mía. Uh-huh. Yo he trabajado, digamos, para poner un ejemplo, el caso del Parque Industrial. ¿Sí?
Sí.
En el proyecto del Parque Industrial, yo creía en la necesidad de darle una vuelta de tuerca para que, de una vez por todas, el Parque Industrial comience a funcionar. El Ejecutivo me dice que esta es la herramienta que necesita, que es, en definitiva, el que tiene que ejecutar la puesta en funcionamiento del Parque Industrial. Es complejo decirle al Ejecutivo de qué manera tiene que hacerlo. Si es el Ejecutivo el que me está diciendo que esta es la herramienta que necesita, pues bien, yo lo que tengo, mi posición al respecto es,
sí,
yo lo que tengo que hacer es clarificar esa herramienta para que no se preste a manejos que no corresponden, para que efectivamente alcance el fin que tiene que alcanzar. Entonces entra en un proceso de discusión de la iniciativa por parte del Ejecutivo. Cuando uno plantea inquietudes y esas inquietudes se reflejan luego en la letra de la ordenanza, por supuesto no siempre son todas las inquietudes que uno plantea, pero cuando comienza a avanzar en una negociación para que esa herramienta sea lo mejor posible, luego tiene que tener la actitud de acompañar, porque se le abrió el juego a la discusión del proyecto. Lo cierto es también que en el proceso anterior uno no tenía la posibilidad claramente de discutir todo lo que venía del Ejecutivo. Muchas veces venía y uno lo acompañaba o no lo acompañaba. También es cierto que estuvo muy falto de iniciativa política el Ejecutivo con Andrés Arregui a la cabeza, ¿sí? Y lo que le hemos votado en contra al Ejecutivo no han sido iniciativas puntuales, sino han tenido que ver con rendiciones de cuentas.
Presupuestos. Sí.
Con presupuestos, claro. En otra situación. El último presupuesto, el presupuesto del 2010 y el presupuesto del 2011, el bloque del acuerdo cívico lo votó a favor. López consideró que no lo podía acompañar, pero el bloque del acuerdo cívico lo votó a los dos presupuestos.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí, votó, me acuerdo de esos dos presupuestos, se votan también en el marco, nos vamos a ir un poquito, pero en el marco de una disputa interna de justicialismo, en donde se colocan...
Si no lo votábamos, se quedaba sin presupuesto.
Sí, pero además de eso, que se quedaba sin presupuesto, en todo caso tenía que gestionar con el presupuesto y establecer una prórroga, que también forma parte de lo que es la vida institucional, se le establecieron límites para la reasignación de partidas.
Sí.
Entonces, había allí... Lo mismo se hizo en los presupuestos anteriores. Pero esto está bien señalarlo, porque se dio en el marco, sí, de regreso de Güez,
sí,
y de una campaña interna fuerte del peronismo, en donde, bueno, arrastra a todos porque es la fuerza gobernante. Lo que queda claro entonces, Martín Arrizabalaga, es que la convención...
Que
sí.
Para cerrar...
Sí.
Esta cuestión, porque estamos navegando sobre las diferencias que de golpe podemos tener con el socialismo, yo estoy convencido que no aspiramos a un Moreno muy distinto. Estoy convencido de que los intereses que defendemos son los mismos, ¿sí? Y estoy convencido de que podemos trabajar como lo hemos hecho, de manera armoniosa y con los intereses de los vecinos de Moreno adelante.
Uh-huh.
Y estoy convencido que lo podemos volver a hacer de esa forma. Fundamentalmente lo que tenemos de golpe son diferencias metodológicas de cómo debemos ejercer el rol de la oposición, y uno de golpe se para desde lugares distintos a la hora de que llegue un proyecto del Consejo Deliberante. Pero la realidad es que hemos podido trabajar juntos, tenemos coincidencias básicas esenciales, y vamos a poder hacerlo de la misma manera. con cualquiera de las fuerzas que formaron parte en aquel momento del acuerdo cívico y social.
Está muy bien esto que estás escuchando de Martín Arrizabalaga, porque comprendiste bien la pregunta. No hablé sobre una situación hipotética, sino sobre resultados prácticos que has tenido vos y también, también el acuerdo cívico y social, López, en el Consejo Deliberante. Es decir, los cambios tienen que tener una argumentación y tienen que tener una explicación. De hecho, solamente para cerrar, porque estamos ahí con el tiempo.
Lo cierto es que ni López ni yo somos los mismos que éramos dentro del acuerdo cívico, y es natural que sea de esa manera, porque estábamos, digamos, nuestras voluntades estaban sujetas a la voluntad del conjunto del bloque del acuerdo cívico. Luego de esto, cada uno pudo ejercer, si se quiere, si cabe, más libremente.
Sí.
¿Sí? Y entonces, por supuesto, las diferencias que golpe podían existir se manifiestan de manera más clara.
Martín, muchas gracias por la participación en el programa y la explicación.
Gracias a vos, Rubén.
Hasta luego. Allí pasaba Martín Arrizabalaga, ya venimos.
Expansión Agrícola.
Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria.
O despojo y avance del monocultivo.
Por esta situación de los agronegocios, las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientales. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo.
Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas.
Hola,
¿todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Código Folclore.
En Código Folclore tenemos en vivo en nuestros estudios, vamos a hablar con él, nos va a hacer unos temitas con su viola, el señor Daniel Montojo.
Casi todas las canciones que yo hago o que compongo son casi todas testimoniales con un mensaje, o bien cosas que uno quiere cantar y quiere que se produzcan, ¿no?
Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Soy Marina Jara, de Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
Firmá el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva.
Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail.
libertadailenymarina@hotmail.com.
Comisión por la Libertad de Ailén y Marina.
Compañeros de clase.
Problemas, dificultades que encuentran en lo que es formación docente y capacitación docente en el área de matemática.
Hay poca producción teórica, escrita, de experiencias, lo que es la formación de formadores, ¿no? Mm. A pesar de los trabajos que se hacen en los distintos institutos, no hay registros escritos y no hay experiencias. Hablo, por ejemplo, de los profesores de práctica.
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas, o reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación. En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno.
A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo.
3 años de promesas después.
Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses.
¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas.
Está en línea el concejal Walter Festa, que además es jefe regional de ANSES. Festa, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Rubén. Buen día a toda la audiencia.
Bueno, sucedió algo en las últimas 3 semanas, después de una nota que le pude realizar a usted, a propósito de una definición que institucionalmente se conoció, aunque se conoció y no se aceptó, que básicamente es la renuncia que usted había presentado por meses atrás al Consejo Deliberante, a la Comisión, a la Presidencia de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Quiero saber qué ocurrió porque generó tanto revuelo y usted es el protagonista de esto.
Sí, en principio lo que realicé fue la solicitud de renuncia a la presidencia de la comisión y bueno, lo presenté por mesa de entrada. Justo nosotros habíamos tenido también un encuentro, una nota en el diario para usted. Se ve que el diario es muy leído porque generó un revuelo muy grande, pero en principio la decisión fue tomada en forma personal y que tiene que ver más que nada con mi poco tiempo, teniendo en cuenta la responsabilidad que tengo en el ANSES. Son 20 distritos, 22 edificios, 1.200 empleados, 5 millones y medio de habitantes abarca la regional nuestra y una responsabilidad enorme. Yo siento que en una presidencia como es la que me está haciendo el presupuesto, la verdad que necesita dedicarle mucho más tiempo. Así que presenté la renuncia. Lo presenté a la mesa de entrada, me informaron de que no correspondía, que tenía que hacerlo por comisión. En el transcurso quise citar a comisión al día siguiente, no pudimos. En el medio tuve una charla telefónica con el intendente Mario Nubes, en el cual nos encontramos personalmente, sostuve mi posición, pero también entiendo que bueno, que dentro de lo que es el bloque de Frente para la Victoria puedo llegar a generar una fisura, y la verdad que no estamos con esa idea. La idea no era romper nada, sino que en este sentido siento que por ahí la falta de tiempo hace que no esté a la altura de las circunstancias.
Bueno, es un acto de sinceridad. Porque la práctica está diciendo que si tiene que asistir o observar o administrar la política de 5 millones de personas que tiene la regional de ANSES, me parece que eso es superior a la presidencia de una comisión de Hacienda y Presupuesto. Lo que no me queda claro es qué generaría que usted renuncie a la presidencia, no a la banca ni a la comisión, a la presidencia, cuando usted está diciendo públicamente que no está a la altura de circunstancias para trabajar una comisión de Hacienda y Presupuesto, que es una de las más importantes que tiene el HCD. Pero no es determinante, en términos, a ver, políticos, ni que esto puede generar un cisma, no entiendo.
Sí, bueno, es lo que yo también más o menos tampoco entiendo, porque la verdad que yo en principio entendía que esa presidencia es del bloque y bueno, debía haber quedado, debía quedar en el bloque, pero quizás no tenga por ahí una mirada más amplia y bueno, y esto quizás esto así no sea y bueno, y corremos riesgo de perder una presidencia de esta comisión que tan es importante.
No, pero eso hay que descartarlo.
Cuando yo digo que no estoy a la altura de las circunstancias, porque a nivel personal siento que puedo dar más, pero por la falta de tiempo y del compromiso que tengo con el ANSES, la verdad que eso no me permite dedicarme de lleno. Ajá. Como me gustaría hacerlo, ¿no? Digamos, el año pasado lo llevamos a cabo y hemos trabajado en la medida que podíamos con el equipo que tenemos, pero la verdad que en ese sentido yo arranqué el año con mucha presión y mucho trabajo en el organismo, en el ANSES, y por ahí yo siento como un lastre y una deuda que tengo con el consejo y con mi rol de concejal.
Usted ha sido claro en algunas expresiones públicas, de notas que le hice, que no se siente cómodo en el Consejo Deliberante, ya lo ha dicho. También ha dicho que en un momento se lo manifestó a Wes y Wes le pidió que se quedara en el Consejo Deliberante. Me parece que en un acto de sinceridad de todos aquellos que están involucrados en esto de la construcción del Frente Justicialista para Victoria, tienen que hablar que esto es una cuestión política interna, no tiene que ver con la vida institucional. Por todo lo que claramente, por lo menos yo entiendo que es una comisión de Hacienda y Presupuesto, entiendo lo que es el funcionamiento del Consejo Deliberante, entiendo que la importancia en un municipio la tiene el Departamento Ejecutivo, porque es un modelo ejecutivo el que tenemos en los tres niveles, entiendo el valor ejecutivo que tiene ANSES para usted en su trabajo, en su construcción, así que me parece que se pone y se hace foco en una presidencia, una comisión, que es lo menos importante. Acá lo que se está discutiendo es política partidaria.
Sí, en realidad.
Posicionamientos partidarios.
El año pasado nosotros hemos llevado la comisión adelante a pesar de tener toda esta responsabilidad encima. A lo que yo ponía es que sinceramente siento que podría dar más y que tengo ganas de dar más, pero también es cierto de que la otra responsabilidad que tengo, que también me llena de orgullo del rol que tengo en el ANSES, hace de que quizás yo no pueda ser más protagonista como me hubiese gustado ser. Uh-huh. Y en este sentido, como te decía, bueno, esa nota que hicimos nosotros aquel día en el para usted, bueno, evidentemente es muy leído porque todo el mundo lo comentó al día siguiente y es el mundillo nuestro, ¿no?
Sí, en todo caso, pero una entrevista periodística dispara algo que tiene sustento material. Y lo que me parece que tiene sustento material son las ambiciones políticas de quienes hoy están en condición de disputar poder. Nada más.
Sí.
Y entonces ahí se establece algo, mire, que charlamos esta mañana por una cuestión que ni siquiera lo voy a traer a la mesa, que tiene que ver con esa construcción que vincula lo partidario con lo institucional con la gestión y la gestión con lo partidario. Es decir, no está dividido, está todo en un mismo piso. Entonces tienen estas consecuencias, que en definitiva usted no se va de la presidencia de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
No, en definitiva había que quedar. Voy a intentar hacer lo mejor posible, estar a la altura de las circunstancias, dedicarle el tiempo que se le pueda dedicar. De hecho, nosotros el año pasado ha sido una de las comisiones que más expediente ha trabajado. Tengo un equipo que va a trabajar como lo hice año pasado, pero bueno, yo por ahí la mirada mía era más que nada a nivel personal por la falta de tiempo, y la verdad que no quiero pasar papelones. Y en este sentido, yo sé que puedo dar mucho más, y lamentablemente el tiempo que me consume también el ANSES hace que no pueda dedicárselo, ¿no?
Uh-huh. ¿Eso lo acordó con Wes, que se mantiene en la presidencia?
Sí, lo hemos charlado juntos y en ese sentido también hemos creado muchas cosas, porque en esa nota se habló de otras diferencias que yo también planteaba y que sostengo y que lo hemos discutido en esa misma charla.
¿Se va a quedar todo el año en la Comisión de Hacienda y Presupuesto como presidente?
Mira, uno nunca sabe qué va a pasar el día siguiente, y hoy como están las cuestiones políticas, Moreno tampoco puede planificarse ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo.
¿Y cómo están las cosas políticamente en Moreno?
¿Cómo están?
Sí.
Y como se ve un poco en los diarios, la verdad que una cosa es lo político en el día a día, en el mundillo nuestro, que gira en torno al municipio y al Consejo Liberante, y otra cosa la realidad de Moreno.
Ajá.
Que es lo que más le preocupa a la gente.
Es decir, que el Consejo y el Departamento Ejecutivo viven en una burbuja, más o menos.
No, por ahí lo que vive en la burbuja sí puede ser también, pero también es lo que lo replican, ¿no? Esa burbuja. En realidad, la preocupación cuando uno recorre las calles y los barrios, es otra. Es otra. No, nadie habló, por ejemplo. Yo estuve la semana pasada trabajando ahí en Rejarán, en un barrio, ¿no?
Sí.
Nadie me preguntó por ese tema. Y la preocupación era por el agua en ese barrio. Entonces digo, por eso hay como una realidad que es el territorio, que es la base, que es nuestra gente. Y después estamos en un hecho político que, bueno, que pasan estas cosas. Que se han dicho muchas cosas, que ha sido un verano bastante complicado. Yo sé que en algunas cuestiones la política a mí me apasiona, me gusta, es muy linda, pero también es cierta que hay personajes que hacen que te hacen sentir mal, que dicen cosas malas, que decían el mal, y que uno que trae y que trabaja.
Hablando de cuestiones que tienen que ver con el mundillo político, que no va a desaparecer, es lo que se retroalimenta. Fíjese,
lamentablemente,
pero
eso va a seguir.
Fíjese una cosa, usted toma una decisión y presenta por mesa de entradas la renuncia a la Comisión de Hacienda y Presupuesto a la presidencia, ¿no? Lo que se añadió desde algunos sectores, y con cierta razón, que usted desconocía el procedimiento. Que desconocía el procedimiento porque no trabajó tanto en el Consejo Deliberante. Y como formaba parte, que esto hasta usted mismo está diciendo, sinceramente me hago cargo de que no aporté todo lo que podía haber aportado porque estoy en ANSES. Ahora, el mariscal de campo que tiene Huesca, así lo he definido a José Barreiro, señaló lo siguiente: bueno, si Festa tiene alguna intención que no es la de sostener el proyecto, que sea claro y que lo diga. Y en todo caso, si quiere ser intendente, tiene que dar pasos más serios. Fíjese lo que genera una presentación por mesa de entradas de la renuncia a la presidencia de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
Sí, y dentro de todo, José fue el más claro, ¿no? Porque hay otros que dicen nada, a media tinta, y por detrás hacen cosas y dicen cosas peores. Uh-huh. Por eso, en este caso, lo de José es valorable. Por lo menos él es lo único que me dice, bueno, mira, definí. Pero los otros son peores, no dicen nada y te la mandan por detrás.
Bueno, qué figura. Mirko García dijo, si Festa quiere romper, que rompa, porque estamos cansados de especuladores. Mire todo lo que pasó por una presentación de esa entrada, ¿no?
No sé por qué le dicen, porque si quién especula más y quién especula menos.
Ah, por lo menos
yo no especulo con nada.
Ajá. Bueno,
yo no especulo con nada. Yo la intención la tengo bien clara y trabajo todos los días porque entiendo que algo básico que muchos no entendieron. En democracia se gana con votos, y para tener votos no solamente hay que pegar afiches o pintar paredones, sino que hay que trabajar y convencer a la gente en el día a día y con trabajo. Uh-huh. Entonces, con trabajo uno puede convencer. Cada vez la gente elige más finita, y yo quiero que me conozcan o me reconozcan por lo que hago, y no por lo que digo o lo que se dice por ahí. Entonces, ese es el trabajo. Y después se ve evidenciado en las elecciones cada 2 años. Si te eligen es porque la gente realmente te reconoce. Y si no, verdaderamente no supiste conquistar al pueblo.
Bueno, la última, para que le quede claro a la audiencia, ¿fumó la pipa de la paz con Wes?
No sé si fumé la pipa de la paz. Bueno, yo creo que es nuestro momentáneo. Yo no sé, hay que vivir el día a día. Hay que vivir el día a día. Hay algo que yo dije en la nota que hicimos para usted, que de la cual no me arrepiento, ¿no? Haberla hecho
y
haber hecho lo que dije. Para nada, para nada. Lo que digo es que creo que hoy por hoy es el intendente del Proyecto Nacional y Popular que nos une. Yo todavía sigo siendo Pueblo Libre. Quizás José Barrigo tenga intenciones de que yo no sea Pueblo Libre, pero bueno, habría que preguntárselo a él, pero en definitiva, el conductor de la agrupación es Mariano Huez, y eso yo lo reconozco. Y después tengo cuestiones que por ahí yo veo que estamos en un Moreno que la verdad que no era el que prometimos la campaña, y un conductor al cual yo todavía sigo respetando y admirando, a pesar de sus defectos o errores como cualquier hombre, ¿no?
Walter Festa, gracias por la aclaración, porque después de una presentación, mire todo el barullo que se armó. Además, lo que menos pretendo a veces es que se dé un marco publicitario a un medio. Lo importante no es el medio, sino lo que se dice, en este caso lo que dijo usted, que no. Estableció una diferencia importante respecto a las caracterizaciones del momento y los liderazgos. Y me parece que todavía no hay una adaptación madura de lo que significa discutir política y discutir liderazgos. Así que nos falta mucho en ese aspecto. Nos quedamos en lo chiquito.
Todavía falta mucho. Sí. Yo entiendo, Rubén. En principio trato siempre de aislarme de esa burbuja de todos los días donde todo el mundo se alimenta. Uh-huh. Donde muchos se alimentan.
¿Vio? Por eso, me termina reconociendo que es una burbuja. Bueno, me parece bien.
Sí, te lo reconozco totalmente. Sí, en realidad, la realidad está en los barrios. Entonces a mí me van a ver trabajar siempre en los barrios, y lo que me gusta. Entonces cuando me dicen y evalúan mi rol de concejal, ¿cuál es el rol de concejal? Estar encerrado en esa oficina, saber...
La rosca
de la oficina, o dar la cara y poner el cuerpo como lo hacemos siempre nosotros, y lo que más me gusta encima... que es trabajar en el barrio. Podemos estar de acuerdo o no con lo que uno hace, lo que dice, pero la verdad es que la parte que más me gusta es hacer lo que hago, que es trabajar valientemente.
Festa, gracias,
No, al contrario, gracias, Rubén, a vos.
Hasta luego. Bueno, allí pasaba Walter Festa dejando definiciones. Sí, acordó con Wes seguir como presidente en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. No sé qué acordó. En términos operativos que hagan que Festa, no lo va a decir y no se lo voy a preguntar porque son cuestiones más de linterna. Lo que queda claro, y quiero manifestarlo esto con suma puntualidad, es que son movimientos que siempre ocurren, y añadir que no es un medio, en este caso en el cual trabajo desde hace 10 años, el que potencia eso, sino que muestra visceralmente que la discusión tiene que ver con una burbuja, efectivamente. Es en dónde estoy, qué quiero, quién manda y qué decide. Y luego los barrios, la distancia. Para preguntarnos nosotros, no cómo nos acercamos a ese rango de burbuja, sino cómo construimos lo que charlábamos con Martín al comienzo de este programa, a propósito del fallecimiento de Chávez. Poder popular, o en todo caso poner en la mesa qué significaría construir poder popular. Ya venimos.
Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios.
Recorte informativo.
En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o en los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay... No digo más, digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación.
Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo.
El año pasado trabajamos fuertemente en explicarnos, así se dice, de qué trata la sanción de leyes, qué representa una sanción, la reglamentación de esa ley, la aplicación de esa ley, y entonces entre la reglamentación, entre la ejecución, nos separan a nosotros de quienes administran el poder y la institucionalidad mucho más que un océano. Es una definición de clase, de sentido común y de ejercicio político. Acá en Moreno se instaló una discusión hace 4 años atrás, un poco más, sobre la apertura de un parador para los niños en situación de calle, que es, por lo menos para mí, importante señalar que son los niños descartables por esta sociedad y por este sistema. ¿Qué se dijo desde la Municipalidad de Moreno? No se puede porque ni siquiera en Capital Federal resultó. que es una forma diplomática de expresar que tienen que ser los niños descartables, que ya están descartados, y que no hay una intencionalidad política de establecer equipos interdisciplinarios que hagan un abordaje que no tenga la familia tradicional como fin último, sino que observen los daños que tienen los chicos y establecer nuevos vínculos con otra tipología familiar. Eso lo charlamos el año pasado y lo traigo en este momento porque está Diego en línea, ya que se puede producir algo que es parte del comentario primero. ¿Qué hace la política estatal? El transformador tiene una función. Tiene una función social. Tiene una función cultural. Y tiene una función en donde la sola actuación o la mera actuación interpela aquello de la sanción, la ley, la ejecución y la materialidad. Diego, buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás, Diego?
Bueno, ¿qué se va a cerrar la casa de noche?
Sí, en principio el 31 de marzo es nuestra fecha límite para mantener abierta la casa. La provincia no responde, firmó un convenio que está vigente desde 1 de enero de 2012 y no giró nunca un peso en estos 14 meses que ya separan el 1 de enero de 2012 hasta hoy. Lo venimos sosteniendo en base con el convenio que firmamos con el municipio, que alquila el municipio de Morón, que alquila la casa, lo amobló y paga los impuestos, y después con la gestión comunitaria, ¿no? Con verdad, nuestra organización, una organización que trabaja muchísimas temáticas y es autogestiva en todos los temas, menos en este, que es una delegación, una tercerización del Estado de tareas que lo obligan por ley y que nosotros hacemos con amor y también con la intención de generar esa interpelación para crear políticas públicas nuevas en materia de niñez, que es un lugar, es un desierto, ¿viste? Es la política pública de niñez.
¿Qué trabajo hacen? Bueno, Diego, ¿qué trabajo hacen en la Casa de Noche?
Bueno, la Casa de Noche es un espacio que viene, que nace, digamos, como aprendizaje, el laburo diurno que venimos haciendo hace una década, y que es, bueno, conocer que no existen espacios nocturnos para pibes y pibas en calle. Bueno, está el mientras tanto separador ahí en Moreno, algunos sí, en Capital, y nada más, no hay espacios nocturnos. Y bueno, en la propuesta de abordaje que nosotros tenemos, que es un abordaje de la vinculación, de conocernos, generar un encuentro que de ahí salga una buena mirada sobre esa persona, menor de edad, pero persona al fin, y bueno, para eso nos dimos cuenta que la noche es el momento más institucionalizador de la calle, donde todas las violencias se reproducen, y muchas veces sentimos que el trabajo diurno quedaba incompleto porque la noche todo se volvía a poner oscuro, ¿viste? Así que hace como 6 años que estamos empujando esto, y el año pasado lo pudimos abrir con estos convenios que te mencioné, pero bueno, las respuestas del Estado son intermitentes o a veces directamente no aparecen.
Diego, por favor, repetí desde qué lugar institucional tiene dinámica el convenio que caduca el próximo 31 de marzo hasta aquí. Haremos todo lo posible en materia de comunicación y todo aquello que sea necesario para que... No es que se cierra la casa de noche, se cierra cualquier instancia mínima de política de abordaje para los chicos que están en situación de calle. Esto me parece clave.
Esta política... O sea, todos los hogares y centro de día de la provincia tienen históricamente una tasa de 3-4 meses, en este momento están 6 meses. O sea, está la situación de todos los hogares de niños, todos los centros de día, todas las comunidades terapéuticas, todo lo que son los abordajes de la problemática de lo que se llama niñez con vulnerabilidad social o en riesgo o los excluidos del sistema, como te dijiste vos. Ese atraso de 6 meses que nosotros sufrimos en nuestro centro de día, en la casa de noche estira hasta 14 meses por ser un convenio nuevo que se firmó el año pasado, y es cuando la Secretaría entró en una crisis aún más profunda que la histórica y entonces no pagó nunca un solo piso. Por eso el 31 de marzo, nuestra fecha límite, como organización, porque no tenemos ya un mango, hemos fundido la organización, bancando esto, esperando, por supuesto, imagínate, con promesas de todos los colores, de que mañana, pasado, traspasado, se gira finalmente el dinero, ¿no?
¿Y el municipio de Morón no podría intervenir si es que tiene una mirada distinta a la provincial?
Y bueno, el municipio de Morón ha intervenido firmando un convenio, lo viene cumpliendo, que esa es una intervención que para nosotros ya es positiva, y bueno, y ahora por supuesto lo estamos involucrando en todo, claro, esto, y ellos están sumándose a la protesta, y después no sabemos si tendrán alguna respuesta alternativa para evitar el cierre. Eso no sé si lo estarán evaluando, estarán viendo qué pasa. Hay que decir que más allá de las idas y vueltas, el convenio se firmó y se está cumpliendo, y es parte esencial, ¿viste?, para que la casa exista, porque es el alquiler de la casa, más los impuestos, números que son ajenos a nuestra organización y a cualquiera poder sostenerlo.
Me gustaría saber cuál es el abordaje que hacen ustedes con los pibes y cómo se compone el equipo interdisciplinario, si es que hay un equipo interdisciplinario.
Sí, sí. Bueno, nosotros por eso venimos laburando hace una década. Empezó la organización en 2001, como le pasó a mucha gente y le sigue pasando, que es el dolor en los ojos, ¿viste?, de ver la realidad. Y ahí se empezó a conformar un equipo de laburo, empezó con un comedor, con actividades, y se fue también, digamos, creciendo la búsqueda y tomándoselo cada vez con más seriedad, entendiendo bien, ¿viste?, saliendo del estupor de la primera vez que uno ve una realidad que le duele y quiere intervenir, hasta convertirse en un equipo lleno de profesionales de distintas áreas, pero no por la profesión en sí, sino, digamos, vamos a decir que eso queda en un segundo plano, aunque todos somos estudiantes o recibidos de carreras sociales. Pero lo más importante es una cuestión que nosotros también queremos interpelar a nuestros compañeros estatales, que es el compromiso con la tarea, porque esa tarea, un compromiso, es un chiste, ¿viste? Mejor no hacerla, porque no solo no es inerte, sino que es contraproducente.
Diego, ¿qué cantidad de compañeros y compañeras están allí trabajando en la casa de noche?
En la casa de noche somos 8.
Sí.
8 personas que sostenemos absolutamente todo, ¿no? De dormir en la casa, la cuestión administrativa, la limpieza. No, al ser una organización, ¿viste?, no se cuenta con más que estas voluntades. También por eso en el convenio que firmamos del municipio, que fue por 3 años, nosotros pusimos como condición que todos esos 3 años se convierta en una política pública del Estado.
Claro,
es
claro.
El garante de estos derechos, finalmente lo sea.
Fíjate cómo en esta charla, en donde desde ya nuestra solidaridad y la preocupación para trabajar en visibilizar esto, que es el cierre institucional por falta de pago institucional. Entonces, si los chicos no tienen la posibilidad de acceso mínimo a una casa de noche, es porque ustedes decidieron no seguir trabajando porque no le pagan. Allí hay un modelo de gestión. Es un modelo de gestión para invisibilizar aquello que, por fuerza, por organización, porque vienen del año 2001, lo lleva a interpelar con esta frase que la voy a tomar. Nos duelen los ojos cuando vemos la realidad o vemos la calle. Pero es clave entender, Diego, que si no hay una estructura popular que pueda trabajar e incidir en las relaciones sociales que se van tejiendo, sería el Estado más en este tiempo de democratización. Y lo que sucede con la casa de noche en Morón, y lo que sucede aquí con Mientras Tanto, es que el Estado se retiró. El Estado no interviene sobre esa conflictividad social que es tan grave, porque estamos hablando de chicos en situación de calle, vulnerados en todos sus derechos. Claro.
Esa es la lucha que estamos dando. Hemos encontrado, en esa mirada inicial, que es un Estado ausente, hemos encontrado también diferentes ejercedores del Estado, o sea, diferentes gobiernos, diferentes miradas. En cualquiera de los casos falta muchísimo, en algunos el abandono es total, ¿no? Eso es claro, en otros hay intentos que pueden mejorar, pero por lo menos se encaminan, ¿viste?, en algo.
Diego,
la búsqueda nuestra como parte del campo popular, obviamente.
Diego, ¿qué están haciendo para defender esto, para sostenerlo?
Bueno, estamos visibilizándolo todo lo posible, y le vamos a agradecer toda la difusión que puedan desde su radio, como periodistas puedan hacer. Ahora hicimos girar un comunicado para juntar adhesiones también. Estamos teniendo una actividad cultural en Morón el 17. Somos parte del Consejo Local también, que el Consejo está haciendo sus comunicados. Hay compañeros, porque nuestro espacio, nuestro transformador, trabaja mucho el arte, están haciendo videos, performance, canciones, bueno, todo lo que se nos va ocurriendo para visibilizar esto, porque finalmente se trata de eso, que al no estar visible se pueden tomar se pueden tomar el lujo de estar 14 meses sin pagar un peso, ¿no?
Bueno, Diego, te agradezco mucho, te mando un abrazo y estamos en contacto.
Gracias, ¿no? Vamos.
Hasta luego. Allí pasaba Diego, el de El Transformador, donde funciona esta casa de noche. Hace 14 meses, si no escuché mal, que no reciben pago alguno por parte de la provincia de Buenos Aires, si se sostiene el convenio firmado con el municipio de Morón, que es el alquiler del lugar. 14 meses. Es mucho tiempo. Y expresa ese tiempo que nunca ha sido una política del Estado, aún con los reformismos y ciertos tintes progresistas de aquellos que se montan rápidamente a la ola, una aplicación sobre algo que no estaría jamás en discusión, que los niños, las niñas y los jóvenes no son materia negociable. Sin embargo, aquí hemos avanzado a punto tal, y hay que decirlo con dolor, pero con firmeza, a punto tal que no solamente ya no son negociables, sino que son descartables. Y entonces hay que sacarlo de las calles, no volverlos a los lugares de origen, a sus casas o a hogares alternativos. Hay que sacarlo de las calles. Y vaya que si salen de las calles los chicos y los jóvenes. El número de muertos crece en la Argentina en estos tiempos, precisamente porque el Estado no es que está ausente o se retiró. Nunca estuvo y decide no estar. Un breve separador y culminamos la propuesta de hoy aquí en la 90.1.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Incorporaré a lo anterior algo que me parece razonable para no caer en la tentación. Hay programas, como siempre he dicho, y ustedes saben que existen programas, programas que tienen un resultado como este y otros que por ahí funcionan. Lo que está claro es que no hay una política para trabajar en el largo plazo con situaciones de violencia que atraviesan esos niños y jóvenes. Porque como hemos comprendido, por lo menos de este programa, eso no garpa, es incómodo, no es rápido, ¿se entiende? Los círculos bolivarianos constituyen el sistema de organización básica del pueblo de Bolívar para activar y dirigir la participación de los individuos y comunidades en el proceso revolucionario con la finalidad de construir la sociedad y la nación libre, independiente y próspera que soñó el padre de la patria. Los círculos bolivarianos pueden establecerse en cada calle, barrio, caserío, pueblo, ciudad de Venezuela y en cualquier ministerio, institución, universidad, escuela, organismo o empresa pública o privada. La ideología de los círculos bolivarianos se inspira en el pensamiento y la acción del libertador Simón Bolívar, de su maestro Simón Rodríguez y de Ezequiel Zamora, general del pueblo soberano, y en las tradiciones revolucionarias del pueblo venezolano a partir de las acciones de rebeldía y resistencia anticolonial de nuestros pueblos indígenas y esclavos, las gestas precursoras y de la gloriosa guerra de la independencia. Asimismo, se asumen como patrimonio ideológico la experiencia práctica y teórica de las luchas emancipatorias de todos nuestros pueblos hermanos de América Latina y el Caribe, y los movimientos sociales por la equidad, el bienestar, riqueza de la vida, ambiente sano, fraternidad, libertad y autodeterminación de todos los pueblos, comunidades e individuos del mundo. Son tareas fundamentales elevar la conciencia ciudadana, alcanzar una sólida formación política e ideológica para cada uno de sus miembros, defender la revolución bolivariana para mantener y consolidar sus valores, proteger los intereses legítimos de su comunidad y luchar por el logro de sus más bellas y más altas aspiraciones, liderar e impulsar la organización, la unión y cohesión social hacia la participación democrática y protagónica, la eficiencia, eficacia y productividad, impulsar diversas formas participativas, asociativas, para activar la producción y la realización de obras de interés social comunitario en salud, educación, cultura, deporte, servicios públicos, vivienda, preservación del ambiente, de los recursos naturales y patrimonio histórico. Estimular la creatividad e innovación en la vida individual y comunitaria. Promover en la práctica las cualidades de una vida sana, austera, sencilla, armoniosa, ejercitando el desarrollo físico, mental, espiritual, la sensibilidad perceptiva, el desempeño inteligente. desarrollar un combate permanente por un consumo crítico, ajustado a las necesidades reales del ser humano, que respondan auténticamente al más alto sentido de calidad de vida contra el consumismo de prestigio enajenante. La base de la acción de los círculos bolivarianos se apoya en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los círculos bolivarianos cuidarán celosamente que sus filas no sean penetradas por oportunistas, buscadores de puestos, escaladores, aprovechadores, trepadores de oficio, corruptos, deshonestos, mentirosos, chismosos, intrigantes, vagos y delincuentes. Este es un capítulo que se llama Organización de Masas, de un libro que más que libro es una larga entrevista que realizó Luis Bilbao para Le Monde Diplomatique allá por el año 2002, que se llama Chávez y la Revolución Bolivariana. Leerlo tiene que ver con un aspecto constitutivo de lo que charlamos hoy al comienzo del programa a partir de la noticia del fallecimiento de Hugo Chávez Frías. Y cierro diciendo, las revoluciones, o las que se definan como tales, no son exportables. Nos corresponde a nosotros, a todos aquellos que entendemos que esto no es vía posible lo que vivimos aquí, por lo menos lo que conocemos más sesudamente, no es vía posible para un cambio, sino para un retraso. Claro y evidente hoy. Está en la lucha popular y en la discusión popular de un poder popular el paso a dar, animándonos a entender que hoy nos gobiernan las miserias y las precariedades. No tenemos agenda. Partiendo de eso, creo que se puede avanzar. Esto fue Recorte Informativo, estuvo en la operación técnica y puesta en el aire Cecilia Rodríguez, quien les habla, Rubén Bustamante. Se suman, claro está, a este grupo de trabajo Bernardo Tosi y Cintia Medina. Chau, hasta mañana, que tengan buena jornada.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.